Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.
Con ustedes, la pastora María Meléndez, que va a estar predicando en el día de hoy.
Gracias, Señor. Y el Señor me da la historia de Marta y María. Porque muchos andamos como Marta y otros como María. Entonces, en esta tarde la palabra es del afán a la presencia de Dios. Porque muchos andamos afanados. Muchos andamos afanados por el diario vivir. Andamos afanados por nuestra casa, por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, y hemos olvidado o descuidado la presencia de Dios. Y es en la presencia de Dios donde todo se va a manifestar. Si usted no tiene intimidad con Dios, y lamentablemente es triste cuando el Espíritu Santo te revela con nombres quiénes sí, quiénes no. Duele, porque son personas que tienen un llamado, tienen un ministerio en stand-by. Lo tienen pausado, porque lamentablemente nos hemos enfocado en el servirnos nosotros mismos y no servirle a Dios. Hay muchos tan y tan afanados por el dinero que se olvidan que Él es el dueño del oro y la plata. Hay muchos afanados por la casa cuando se olvidan que Él es tu refugio. Hay muchos que nos afanamos mucho a los medicamentos cuando se te olvida que tú tienes un sanador. Hay muchos que nos afanamos en quedar bien delante del jefe, quedar bien con nuestros compañeros de trabajo, pero no importa si estamos bien delante de Dios o delante de la iglesia. Y el Señor dice: yo tengo un pueblo, quiero un pueblo que vaya a la par mía, que vaya corriendo, que vaya caminando hacia donde yo lo dirige, no un pueblo que se detenga a enfocarse en sus necesidades personales. Porque Dios conoce lo que tú necesitas y te lo va a dar. Dios te lo va a traer. Las bendiciones nos persiguen, no hay que buscarlas. Porque Dios conoce que necesitas casa, comida, ropa. Dios lo conoce. ¿Usted cree que yo ando diciéndole: Señor, necesito ropa, Señor, necesito zapatos, Señor? El Señor sabe lo que yo necesito, por lo tanto, Él me lo va a proveer. Así que si buscamos en el libro de Lucas, capítulo 10, del 38 al 42, solamente estaba en la introducción. Así que dígale al que tiene al lado: hoy salgo del afán. No, dígaselo con fuerza. Hoy salgo del afán y entro a la presencia de Dios, porque es necesario que yo ahí ande. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Continuamos. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Yo no sé si usted ha entendido esa palabra. Marta y María, las dos son necesarias. Necesitamos Martas y necesitamos Marías. Pero tampoco podemos enfocarnos en solamente ser Marta o en solamente ser María. Tenemos que tener un balance en la vida. Y este es el caso de una familia que yo creo que tenían una relación con Jesús tan estrecha que Jesús entraba a su casa. Tres hermanos, donde me imagino que Marta era la mayor, que era la que mandaba, ¿verdad? Marta era la que se decía, hoy vamos a comer arroz, habichuela, chuleta. Marta era la que tomaba la decisión entre María y Lázaro. Porque se dice que Jesús llegó a la casa de Marta, ¿verdad? Quiere decir que Marta era la que se encargaba de que la casa estuviera bien. Marta era la que se encargaba de que la casa estuviera ordenada. Marta, yo creo que era la que tenía el OCD, la que siempre tenía que estar limpiando. ¿Cuántas Martas hay así? Yo era Marta. Y me imagino que esta familia era bien amada por Jesús, porque si vemos a Juan 11:5 nos dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, ahí había una relación de amor, de amistad, pero había también una confianza, porque Jesús entra donde se le da confianza. Marta, ¿verdad? Como dije, era la mayor. Recibe al Señor en su hogar, no solo en esta ocasión, sino también después de la resurrección de Lázaro. Esa es otra prédica. María, me imagino que era la que siempre andaba mirándose en el espejo, la que andaba, me veo bien, pero para el maestro. Marta fue la que ungió a Jesús antes de morir. Y estaba Lázaro, el único varón de la familia. Me imagino que lo tenía ñoño, porque era el único varón. Ambas hermanas junto a Lázaro reciben en su hogar al Señor, quien era el mejor invitado de esa escena. Yo me imagino que Jesús se ajustó a lo que ellos le iban a brindar, porque muchas veces nos invitan a las casas y después que comemos criticamos lo que nos comemos. Muchas veces vamos a un hogar y hablamos, pero tú viste cómo se hablaban, tú viste los muebles, tú viste las cortinas. ¿Tú viste cómo los niños brincaban? No los educan. Pero a Jesús no le importaba eso, porque Jesús fue ahí con un propósito. Él fue ahí para enseñarle a Marta algo, pero también a María. Jesús nunca se quejó de cuál fue el trato, la atención que le dieron. Porque la presencia de Jesús en ese momento iba a provocar una bendición y una alegría a los que estaban en ese entorno. Él iba a bendecir a los que se sentaban en la mesa, no por lo que iban a comer naturalmente, sino por lo que iban a comer espiritualmente. Porque cuando Jesús llega a un hogar, cuando Jesús llega a tu casa, Jesús viene a traerte algo. Jesús viene a decirte algo, siempre y cuando tú le abras la puerta y lo recibas bien. Dice que María estaba sentada a los pies de Jesús, oía su palabra, y Marta andaba preocupada por los quehaceres. Marta se preocupaba de qué le iba a servir, que no se quemara el corderito, que no se quemara el pan, que el vino estuviera servido, que la mesa estuviera decorada. ¿Cuántas a veces andamos así? Pero Jesús había hecho la casa de ellos suya, porque se tomaba la libertad de poder hablar de su Padre, de poder llevar una palabra a los que estaban ahí, ¿cierto? Entonces, María comprende que debe dedicarle toda la atención y sus energías al único servicio que se iba a dar en ese momento, la presencia de Jesús. Escuchar su palabra era algo bien importante, era bien interesante, porque eran palabras que venían desde el Padre. María le brindó un servicio a Jesús, le brindó obediencia, atención, le brindó todo su ser, le brindó su corazón, le brindó su voluntad. Y ese es el tipo de servicio que Jesús está buscando de nosotros. Nuestra voluntad que sea rendida a Él, que le entreguemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. María se sienta a sus pies mostrándose que quería aprender, que quería recibir lo que Jesús estaba hablando. O sea, María viene a ser como una discípula de Jesús también, porque estuvo a sus pies recibiendo, aprendiendo, orientándose, escuchando. María, al igual que Marta, estaba ocupada en una sola actividad, pero muy diferente a la de Marta. Porque había dedicado hasta sus fuerzas. Pero aquí hay algo que a mí me arrancó la cabeza, fue que María se humilló delante de Jesús, porque estaba a sus pies. Ella no le importó que Jesús estaba en su casa y se pudo haber sentado en los muebles de Lidl, que costaron $3,000. No le importó sentarse en el piso, aunque estuviera sucio. No le importó que la vieran en los pies de Jesús. No le dio vergüenza que dijera, mira esta ahí, ¿qué le pasa a esta? Como a veces estamos en la presencia del Señor, que nos humillamos, nos tiramos ahí, se nos riega el maquillaje a la mujer. A María no le importaba nada de eso. María, ante los ojos humanos, probablemente era vaga. No tenía interés sobre los preparativos. Pero comprendió la importancia de tener a Jesús en su casa, de escucharlo y de adorarlo a sus pies. Porque ese es el lugar más alto en el que un ser humano puede tener. Estar a los pies de Jesús. Adorarlo es lo que Jesús deseaba en ese momento. María comprendía que el maestro traía algo diferente para él. María había dispuesto su corazón porque era más importante recibir lo que el Señor le había dado que el banquete que Marta estaba preparando. María sabía que atender a Jesús era la mejor ofrenda que podía darle, porque se entregó completa. En cuanto Marta se preocupó por los quehaceres. Pero hay algo aquí que me llama la atención también. Marta preparó la casa para que Jesús llegara. Marta se encargó de que todo estuviera ordenado. Marta se encargó de que hubiera alimento, de que hubiera comida. Marta se encargó de que estuvieran cómodos los invitados, que hubiera asiento para todos, aunque fuera en el piso. Entonces Marta tenía que preparar el ambiente, lo natural, para que Jesús viniera a glorificarse, a manifestarse en lo sobrenatural. Porque imagínense que yo invite a Jesús a mi casa y tenga los trastes de 3 o 4 días, que el baño esté sucio, que mi sala esté regada, que mis hijos estén sucios, no estén bañados, que yo ande sin peinarme con la bata con la que me levanté. ¿Cómo se va a sentir Jesús cuando llega a una casa que está desordenada, que no está limpia? La palabra dice que el Señor anda buscando que lo adoremos en espíritu y en verdad. No por apariencia, no por lo que tenemos, no por los lujos, no por lo que yo he ganado con mi propio esfuerzo. Yo me imagino que Marta iba de un lado a otro con las bandejas, asegurándote esto, asegurándose aquello. Ella estaba sirviendo también. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Dígase, hay tiempo para todo. En un momento María se queja donde Jesús. Y yo me imagino que María andaba te pasa? Déjate de estar hablando y ven y ayúdame. Necesito ayuda. Y yo me imagino que María la miraba con el rabito del ojo y se hacía la que no la veía, como a veces hacemos cosas nosotros. Y María entregada a Jesús y Marta con la vena gorda, sobrecargada, quejándose, sacándole los trapitos a María delante de todo el mundo, como a veces hacemos los hijos de Dios. Hasta que Marta se cansó de estar haciéndole seña, mueca, de estar pidiendo ayuda, de estar hasta aquí, como a veces nos pasa, ¿verdad? Que estamos hasta aquí. ¿Y qué hacemos? Tú nunca me ayudas, tú no haces nada en la casa por mí. Tú no eres capaz de fregar ni un plato. No sabes barrer, no puedes mapear. O yo nada más hacía eso. Entonces Marta fue a quejarse con Jesús. Pero es que la mente de Marta estaba enfocada. Ella estaba enfocada en atender a Jesús, pero a su manera, no a la manera que Jesús necesitaba que lo atendieran. Y muchas veces eso nos pasa. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos atender a Jesús cuando queremos y no cuando Él quiere. Lo queremos atender como nos da la gana, lo estilo microondas, 5 minutos. Cuando Jesús quiere media hora, una hora. Lo queremos atender acostados en la cama, queremos orar. Cuando a veces tienes que estar humillada, inclinado a los pies de Jesús. Porque estamos tan cansados de los quehaceres que tenemos que hacer, que nos olvidamos que hay un tiempo más importante y es estar delante de la presencia de Dios. Entonces, la conducta de Marta es un servicio que le agrada a Dios, el de atender a los demás, el de servir, ¿verdad que sí? Pero en ese momento a Jesús no le importaba la comida. A Jesús no le importaba la decoración de la casa. A Jesús le importaba que todos los corazones, las mentes estuvieran dispuestas para recibir la palabra que Él traía de parte de su Padre. Lastimosamente, Marta se contaminó por el afán. Porque a veces nos ponemos determinados, nos ponemos potrones porque queremos hacer esto es lo que yo quiero y esto es lo que voy a hacer. Cuando en realidad nunca le preguntamos a Dios si eso es lo que Él quiere que hagamos. Cuando en realidad nunca le decimos al Señor, confírmame si eso es lo que tú quieres. Déjame saber que no es mi emoción o no es mi pena. O no es mi compasión, porque la compasión es buena, pero a veces es mala. Porque a veces la compasión que tenemos es una compasión que nos va a hacer daño, que nos vamos a lamentar. Tenemos que tener la compasión que tenía Jesús. Marta puso sus ojos en lo que ella hacía y no en lo que Jesús vino a hacer por ella. Ni por los que estaban en la casa. Siempre va a ser más grande lo que Jesús hace por ti que lo que tú haces por Él. Porque muchas veces venimos, hay gente que viene a veces de, no, en la iglesia que yo estaba, yo hacía esto, yo hacía aquello. Ok, ¿qué Jesús hizo por ti entonces? Cuéntame lo que Jesús ha hecho por ti. No me cuentes lo que tú has hecho o lo que tú haces. Cuéntame cómo Jesús te cambió. Cuéntame cómo te salvó, cómo te liberó. Porque es más importante lo que Él hizo por nosotros que lo que nosotros hacemos. Porque cuando nosotros lo hacemos y lo hablamos, te quiere llevar tú la gloria. Y la gloria solamente se la lleva a Él. Entonces cuando tú cuentas lo que Él ha hecho por ti, tú testificas y le das la gloria y la honra a Él. Pero Marta puso sus ojos en lo que ella quería hacer para Jesús y no como María, porque María puso los ojos en lo que Jesús vino a hacer por ella. Y esto probablemente nos está pasando a nosotros. Todos creemos que la presencia de Dios se manifiesta de forma especial en medio de su pueblo, pero puede ser que muchos salgan como entraron, sin ninguna transformación en el corazón. Y en ese momento, si Marta no se despertaba, si no se enfocaba, no iba a recibir lo que Jesús había traído para transformar el corazón. Probablemente, ¿verdad?, usted tenga un llamado ministerio, pero no es lo que tienes, es para quién lo haces, por quién lo haces. Que no sea para que te vean, que no sea para darte en el pecho de que yo recibo en la puerta. Ay, yo le doy clase a los niños. Ay, yo adoro. Yo. ¿Y Jesús para cuándo? Porque muchas veces creemos servir al Señor, pero le servimos con deshonra. Porque le estás sirviendo a tu manera y no a la de Él. Entonces le estás sirviendo con desobediencia. Para Él, si lo que haces es más importante que para quien lo haces, no va a hacer nada. Hay formas de servirle a Dios que probablemente lo ofenden, porque le queremos servir con orgullo, le queremos servir con altanería, con egoísmo. Yo lo pasé en la iglesia donde estábamos. Cuando me hicieron servidora, me daban la espalda. Cuando fui a ofrecerme para ayudar a los niños, me dijo: no, yo no necesito ayuda. Y los niños se estaban escocotando uno al otro. Tenía como 20 muchachitos y ella no necesitaba ayuda. Y los niños brincando en las sillas, jalándose los pelos, y ella no necesitaba ayuda. El servicio es importante, muy importante, porque Jesús vino a servir y vino a enseñarnos cómo servir. Pero también es importante la forma en que sirves, el propósito por el cual sirves y a quién le sirves. Marta lo que estaba haciendo era bueno, pero era la actitud la que tenía que ser corregida. Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, ¿sabes lo que yo le pregunto? Señor, ¿qué quieres que haga? Me quedo sentada, me paro, me arrodillo. Y a veces el Señor me hace: shh, silencio, no hables. Y yo me quedo ahí hasta que Él me dice algo. Hay momentos donde su presencia solamente es llorar, llorar, o a veces adorar. Y ambas mujeres actuaron bien, porque servir y oír a Jesús son buenas acciones. Pero cualquier servicio que ofrezcamos debe ser presidido de nuestra adoración. Usted tiene que amar servir. Usted tiene que adorar servir. Porque hay veces que queremos servir por obligación. Porque me pusieron, voy a hacerlo. Ay, me toca limpiar la iglesia, lo voy a hacer porque me dijeron que lo hiciera. No porque ama la casa de Dios. No porque ama servir a Dios y que su casa se vea limpia. Sin adoración no hay verdadero servicio. ¿Escuchó? Mateo 4:10 me dice: entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Todo adorador es un servidor, pero no todo servidor es un adorador. Porque hay muchos que sirven pero no adoran. Y hay muchos que adoran pero no quieren servir. Porque se creen que sirviendo, recogiendo un papelito, pasando la escoba o poniendo la bandera allá afuera, te va a quitar, te va a bajar de nivel. Cuando lo menos, lo más pequeñito que hagas es donde lo más grande te van a poner. No es el de estar acá arriba con el micrófono. Esto no significa que yo soy más grande que usted. Esto significa que yo me he humillado muchas veces. Que cuando yo me meto en secreto con mi padre, el que me ve me recompensa en público. Porque a veces decimos, ven acá, pero ella llegó hace 6 meses y ya está predicando. Sí, porque ella se humilló todos esos 6 meses. Y tú llevas 3 años y no has hecho nada. Todo servidor verdadero, por más pequeño que sea, debe tener su origen en un corazón que adora. Usted tiene que adorar lo que hace. Usted tiene que adorar primero a Dios. Usted tiene que adorar la casa del Señor. Usted tiene que adorar los días de servicio. Mire, no hay nada que me impida a mí venir aquí. Yo fui a Nueva York el viernes a ver a mis hermanos. Yo creo que hacía como 2 años que yo no iba a Nueva York, o 1 año. Last year, ni me recuerdo. Y yo sentía que tenía que ir. Salí de mi trabajo, busqué a Bárbara y a los niños y me fui con Bárbara y los niños porque nadie más me pudo acompañar, por no decir que no quisieron ir. La agarraron, ¿eh? Muy bien. Y me fui para mí Nueva York. Y mis hermanas estuvimos ahí, nos acostamos sábado a las 3 de la mañana hablando, comimos cuando llegué el viernes. Dios es tan bueno que mi hermana cocinó muchísimo y no sabía que yo iba porque le llegué de sorpresa. Y ella, ay, pero ¿por qué no te voy el domingo? No, es que yo predico el domingo porque para mí los días de servicio son más importantes que todo. ¿Sabe por qué? Porque si yo la voy a visitar y ella tiene un party, ella no va a dejar su party porque yo la voy a visitar. Ella se va para el party. Entonces para mí mi Dios es primero. Porque aunque sea caminando en Uber, en Lyft, yo llego. No tengo excusa porque no hay excusa de lo que Él hizo por mí. Hacerlo todo para la gloria de Dios, me dice 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagas, lo hagas para que Dios se lleve la gloria, no tú. Ay, Dios mío. ¿Cómo tú identificas a una persona que adora servir? Lo verás sirviendo con su corazón enfocado en Jesús y su palabra. Esa persona va a vivir enfocada en Jesús. No importa lo que le mandan, no importa cuántas veces te manden a limpiar el baño, tú lo vas a limpiar. No importa cuántas veces te manden a cuidar a los niños, tú los vas a cuidar. Porque sabe que lo estás haciendo para Jesús. Estás enfocado en que Él se lleve la gloria. Pero si no sirves, pues no sirves. Difícilmente te puedes considerar un adorador. ¿Sabe por qué yo me pongo al frente aquí a adorar? Porque cuando yo llegué a la iglesia donde salimos ungidos como pastores, uno llega y empieza en el último banco y te vas moviendo y te vas moviendo. Pero cuando tú comienzas a entender lo que es la adoración, cuando tú comienzas a ver cómo Dios se manifiesta, se glorifica, cuando un pueblo se une a adorarlo, tú vas moviéndote de asiento en asiento y tú quieres ser la primera. Porque yo quiero llevarme todo lo que Jesús vino a traerme en este día. Yo quiero llevarme todo lo que el Espíritu Santo va a hacer. Yo soy la primera. Yo hago como la mujer del flujo de sangre. Empujo a todo el mundo. Porque yo voy a agarrar mi milagro. Porque yo me voy a llevar en la gracia y el favor de Dios. ¿Y sabe por qué me pongo aquí? Para no mirar a los que no adoran. Porque de lunes a sábado el Señor te cuidó, te protegió, te dio techo, te dio comida, te cuidó de accidentes, de enfermedades. Entonces el domingo tú no puedes venir y levantarte a adorar a Dios. ¿No dormiste? ¿Tienes artritis? Porque yo te unjo ahora para que Dios te sane. Yo te unjo ahora y se activa el milagro y Dios te sana de la artritis. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que yo, cuando yo leía esto, Dios me decía, sin embargo, se meten a Walmart y están en una hora caminando. Sin embargo, se van para los moles y están una hora y pico caminando, hasta 2 horas. Pero no pueden levantarse 45 minutos a adorar a Dios. Pero no pueden limpiar el baño. Pero no pueden hacer esto. No pueden diezmar y ofrendar. Pero el trabajo que tienes te lo da Dios. Pero la salud que tienes para llegar al trabajo te la da Dios. ¿Sabes algo? La adoración y el servicio tienen que ir juntas. Usted no puede ser un adorador de chiqui chucu chucu cha y no querer ni recoger el papel que dejó la hermana ahí porque se comió el chicle y no se llevó el papel. ¿Eh? No puedes ir y pasar una cloro wipe al toilet porque yo no usé ese baño hoy. La adoración es la actividad moral más alta del ser humano. Por naturaleza somos adoradores porque fuimos creados para adorar primero que nada. Usted fue creado para adorar antes de hablar, antes de caminar, antes de comer y antes de dormir. Nos convertimos en lo que adoramos. Si usted adora lo material, usted es un materialista. Si usted adora lo que hay en su naturaleza, lo que hay en el mundo, usted es un mundano. Pero si usted adora las cosas de Dios, usted es un adorador en espíritu y en verdad. Si Jesús no está en el centro de nuestros afectos, otra cosa ocupará su lugar, incluyendo las buenas cosas que hacemos para Dios, pero que no son para Él. Porque a veces decimos, no, yo voy a la iglesia y yo hago esto y yo hago aquello, pero lo haces para que te vean, para decir que tienes algo que hacer en la iglesia. No lo haces por agradecimiento para Dios. Es decir, al igual que Marta, puede que estés pensando que estás sirviendo al Señor, pero simplemente te estás sirviendo y adorando a ti mismo a través de las cosas que supuestamente haces para Dios. Porque a veces las cosas que hacemos, las hacemos para nosotros mismos sentirnos bien. Yo voy a la iglesia, sí, porque estás aburrido de lunes a sábado, porque no tienes para dónde más ir. Yo voy a la iglesia, ¿dónde está tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que la abriste? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste de madrugada a tener una intimidad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad lo adoraste tanto que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que le trajiste un diezmo y una ofrenda de agradecimiento? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabe por qué? Porque yo prefiero no hacerme nada y traerle a Dios, aunque sean los con los que me hago las uñas. Gracias a Dios que no tengo que pagar. Te amo, hija. Porque el que siembra, cosecha. Ya tengo una que me hace las uñas, una estilista, me falta una que me maquille. ¿Ah? Para que vea. Y no lo pido, las bendiciones me siguen. Me siguen. Pero ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo así para Dios? Vuelvo y te digo, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que le sirvan de verdad. No que le sirvas porque tienes un título o un llamado o un puesto que andes parado ahí, mire. Aquí mando yo, aquí me pusieron y aquí me quedo. Véanme, yo abro la puerta. Hermana, no toque, yo le abro la puerta. Pero en tu casa ni la palabra lees. Ni abres la boca para adorar. Ni a tu marido o a tu mujer le quieres servir. Ay, eso es una conferencia de matrimonio. ¿Qué es adoración? Una fiesta que se basa en las perfecciones de Dios en Cristo Jesús. Según el Salmo 37:4, adorar es deleitarte en el Señor. No hay cosa más hermosa que deleitarte en el Señor. A los que les gusta comer, que es a todos, porque a mí me gusta comer también. No como mucho, pero como. Cuando usted come algo que a usted le gusta, usted se deleita, ¿verdad que sí? Y usted, wow, esto está rico, qué delicioso. Así mismo quiere el Señor que nos deleitemos en su presencia. Adoración es satisfacción plena y total en la persona de Jesús. Cuando usted adora, usted se satisface plenamente. Y usted se llena más de Jesús y saca más de su carne, de sus deseos. La adoración genera contentamiento completo en el pueblo de Dios. Cuando todos adoramos juntos, como hicimos ahorita, digo los que adoraron de verdad, porque yo no los miré. Cuando todos adoramos de verdad, hay un contentamiento en el pueblo de Dios. ¿Y sabe por qué adoramos? Porque no nos basamos en lo que somos, ni en lo que tenemos, sino en lo que Dios es a través de nosotros. Tu adoración tiene que ser lo que Dios es en ti. Tu adoración tiene que mostrar que Dios vive en ti. ¿Cómo le has servido al Señor en el 2023? ¿Subiste tu adoración de nivel? ¿Subiste tu relación con Dios a otro nivel? ¿O estás peor? ¿Quieres que te diga? No. Lo dejamos para consejería. Marta gritando: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Mira, si Dios te entregó un ministerio y te dijo: estos 5 te van a seguir, pero solamente 2 te siguen, allá los 3 que se quedaron atrás, allá ellos con Dios, tú haz lo que Dios te mandó a hacer a ti, porque ellos van a dar cuenta a Dios. La gente viene y va, viene y va, viene y va, va y viene, pero Dios siempre se queda. Dios siempre se va a quedar. Marta quería que Jesús pusiera a María en su lugar, que la regañara, porque lo dijo ahí a toda boca. Seamos cuidadosos. Marta no se daba cuenta de que María estaba en lo correcto. A veces nosotros queremos criticar y no damos cuenta que el hermano está correcto, que está bien. Déjenlo quieto allá. Órele a Dios. Si usted le ve un chamuco, órele a Dios. No lo critique. Órele a Dios. Si usted escuchó algo, no lo repita. Ore por lo que escuchó. ¿Sabe por qué? Porque mientras más usted va recibiendo, más carnal se está poniendo. Marta dejó de poner sus ojos en Jesús y los puso sobre su hermana. Por eso es que la gente va y viene en las iglesias, porque se fija en el pueblo. Dejamos de mirar a Jesús. ¿Qué importa que la pastora se pintó el pelo rosado? ¿Qué importa que la pastora predica con pantalones? ¿Qué importa que se pinte, que tenga prendas? ¿Qué importa? ¿Sabe qué es lo que importa? Que la presencia de Dios está en este lugar. Que lo que se predique y se hable es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que importa. Vemos las debilidades los unos a los otros y las queremos exponer. Y usted sabe que cuando usted expone algo que Dios le ha revelado a usted, usted abandona a Jesús. Porque ya usted se desenfocó de él y se vino a enfocar en la debilidad de su hermano, de su hermana. Servimos al Señor porque lo amamos, porque queremos obedecer palabra, porque es un deleite viviendo en conformidad. La actitud de Marta estaba equivocada, porque ella se estaba afanando en servirle al Señor. Y no es que no le sirviera, es que había tiempo para servirle. Ministrame primero, Jesús, y después te doy de comer. Ministrame primero, háblame primero, predícame primero y después comemos. Al igual que María, debemos primero ser receptores de la palabra de Dios. Usted debe recibir primero la palabra de Dios. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Hebreos 12:28. Marta quería entregar un servicio sin antes haber recibido las herramientas necesarias para hacerlo. Abra su paraguas, que aquí le viene una fuerte. Queremos ministrar, queremos servir sin discipularnos. No podemos. Porque si usted es una persona que no tiene dominio propio y un día entro yo por ahí, que tuve una situación con el pastor, y usted me dice algo y yo le digo algo, usted me va a decir algo para atrás. Porque usted no ha aprendido el amor al prójimo y el soportar al prójimo. Porque si usted tiene una situación en su casa con su pareja, deja de venir a la iglesia. Si fuera así, ya yo hubiese dejado esto. ¿Cierto, mi amor? Lo hubiésemos dejado, ¿no? Pero no se trata de él ni de mí, se trata de Dios primero. Porque Dios a mí no me ha hecho nada más que cosas buenas. Entonces, si yo estoy enchismada, porque yo soy la chismosa, era. ¿Verdad, mi amor? Era. Yo era la chismosa. ¿Cómo yo le voy a decir? Yo no voy para la iglesia hoy. Usted tiene que darse cuenta que su servicio le traiga algo a Jesús. ¿Qué usted le viene a traer cuando viene aquí los domingos? ¿Cargas? ¿Qué hace? ¿Qué usted le viene a traer? Pregúntese. ¿Le trae la mejor adoración de toda la semana? ¿Le trae la mejor ofrenda de toda la semana? ¿De todo lo que gastó, de todo lo que se comió en la semana? Porque le damos más a los chinos, a Burger King y a eso que a Dios. No le damos ofrenda ni diezmo, pero gastamos allá afuera comiendo. Llévese un peanut butter sandwich. Es más saludable que los chinos. Entonces Marta quería entregar un servicio, dar un servicio, sin haber recibido las herramientas necesarias para hacerlo. Salmo 100, de 2 al 4, me dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tú no te gobiernas, tú no te mandas. A ti no te hizo papi y mami, a ti te hizo Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia. Vienes por ahí así. Voy a la iglesia porque tengo que ir. Porque mi marido me obliga o mi mujer me obliga. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El afán estaba consumiendo la vida de Marta. ¿Qué afán está consumiendo tu vida hoy? ¿Qué afán está consumiendo y robándote el tiempo de la adoración de Dios? ¿Sabes que la raíz de la palabra afán utilizada en el griego es merimnao? Y esto significa que divide, que separa o que distrae. O sea que cuando estás afanado, estás dividido, estás separado y estás distraído de la presencia de Dios. Ouch. Es como si la mente estuviera seccionada en comportamientos y no funciona como un todo porque andas afanada. Tengo que cocinar, tengo que limpiar, tengo que lavar, tengo que buscar a los niños a la escuela, tengo que lavar. Este estado mental nos roba energía, nos paraliza, nos quita el sueño, la tranquilidad y no nos permite ser productivos. Hágale así al afán. El afán nos hace olvidar nuestra dependencia de Dios. Cuando usted se afana, usted ya no depende de Dios, porque ya usted quiere depender de lo que tiene que hacer y de lo que debe hacer según usted. Cuando usted se afana, su fe mengua, porque ya no está creyendo que Dios lo puede ayudar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, si se quedó el cesto de ropa hoy, pero tengo que entrar a la presencia de Dios, tranquila. Que se quede ahí el cesto de ropa. Si no pude pasar más, pues porque Dios me dijo que me levantaba temprano para estar con Él y llegué cansada, no me importa el piso, ya yo estuve en la presencia de Dios. El afán tiene un lema: lleva tu propia carga y que tú mismo te harás descansar. Ese es el lema del que vive afanoso. Yo llevo mi propia carga y yo mismo me voy a hacer descansar cuando pueda. Mire, hay gente que lleva cargas de años. Mis hijos no son carga. No. Mi matrimonio no es carga. No. Mi trabajo no es carga. Tratan de ser cargas. Pero el Señor nos dijo en Mateo 11:28, Venid a mí todos los que estén cargados y cansados, cansados y cargados, y yo los haré descansar. El afán nos hace creer que lo que Dios nos da no basta. Oye, Dios te dio 24 horas. ¿Cuántas duermes? 12, 16. ¿Y quieres hacer todo en 8? El afán es una forma de incredulidad porque empezamos a razonar y a vivir como si Dios no tuviera control de nuestras cosas. Cuando usted se afana, usted le quitó el control a Dios. Usted quiere hacer las cosas a su manera. Usted se pone autoritativo. Porque yo quiero hacerlo así, y así es que lo voy a hacer. Y voy a comprarme esto y me lo voy a comprar. No me importa que trabaje 16 horas y que deje de ir a la iglesia. Ay, Dios mío. Dígame en amén, por favor. A veces nos olvidamos que Dios ve nuestras necesidades y que no somos capaces de meditar en la obra de Cristo, pero apenas podemos, nos preocupamos de las cosas más básicas. ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a cocinar mañana? Lo que aparezca, mi amor. Eso es para arroz chino. Sí. ¿Qué me voy a poner mañana para el trabajo? Pues cuando me levante me doy cuenta. ¿Qué voy a hacer mañana? No me importa. Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera voy a hacer mañana. Y si no amanezco viva. Se quedó lo que planeé sin hacer. Yo hago una agenda. Y le oro: Señor, haz tu voluntad. Que todo lo que esté aquí escrito no me quite de tu tiempo. Y si algo de lo que aquí está escrito tú no quieres que yo haga, no me permitas hacerlo. Y se acabó. No me morí porque no llamé a fulano y a fulano, fulana, no. Dios no quiso que lo llamara, ¿ok? Dios está esperando que dejes tus quehaceres, desistas de tus propias fuerzas y busques la paz a sus pies. Porque recuerda que en su presencia hay plenitud de gozo. Pregunta: ¿cómo estás viviendo los últimos días? ¿Cómo has vivido los últimos meses, los últimos años? ¿Afanado por lo que tú quieres, por lo que deseas, o afanado por lo que Dios quiere que tú hagas? Porque puedes afanarte, pero es cómo te afanas. ¿Le has rendido tu voluntad a Dios? ¿Le has dicho: Señor, me gustaría esta casa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya? Señor, yo quiero este carro, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Señor, yo quiero este trabajo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Que este trabajo no me impida robarme tiempo que puedo dedicarte a ti. ¿A quién te pareces, a María o a Marta? ¿Cuál es la excusa que tienes para vivir afanado? Porque solo una cosa es necesaria. Y hoy debes escoger la mejor, para que no se te quite. Escucha, todo lo material se queda. A menos que no compres un solar, no te van a enterrar con todos tus materiales. Si compras un terreno, pues ahí te entierran con los muebles, con la puerta de la casa, las ventanas y todo lo que tengas, hasta el carro si quieres. Todo eso se queda. Lo que te llevas es lo que recibiste y lo que hiciste para el Señor. Eso es lo que te llevas. Porque a veces nos olvidamos que aquí esta vida es un tiempo. ¿Qué estás construyendo para tu vida eterna allá arriba? ¿Qué estás construyendo para después de tu muerte? Yo le digo a mis hijos: yo no les dejo nada. Fotos y recuerdos. No les voy a dejar nada. Yo me lo voy a gozar y a disfrutar todo. Pues yo trabajé. Porque después se hacen enemigos. Se pelean por la herencia. No hay nada. No hay nada. La parte de Marta le sería quitada porque sus servicios morirían con ella. El día que usted parta, asegúrese de que su familia hable de lo que usted hizo para Dios, no de lo que usted compró. no de lo que usted tuvo materialmente, sino de lo que usted hizo para Dios. Yo puedo hablar de mi abuela, de todo lo que hizo para Dios, porque hasta a veces muebles no tenía, pero el amor y la paz de Dios nunca faltaba en esa casa. Y el radio 24 horas en Radio Revelación, ¿te acuerdas? En una emisora cristiana. Mire, usted podía venir cuatro casas y usted oía ese radio a las 12 a la 1 de la mañana. Y ¡ay! Que le fueran a decir que bajara el radio. Porque ella le decía, póngase algodón en los oídos. Porque si fuera música, nadie se quejaba, ¿no? A María nunca le arrebatarían nada de su servicio y adoración, porque su parte era una porción espiritual y eterna. Asegúrese que lo que usted haga sea espiritual y eterno. Hermano, hay tiempo para todo. Pero nunca descuide su relación con Dios. Nunca descuide sus mandamientos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo a mi hija aquí ahora adorando, yo le doy gracias a Dios de que en su proceso yo no me desenfoqué ni me di por vencida. De que lo pensaba así, pero mi amor por Dios era más grande y mi fe también, de yo ver la palabra de Dios cumplida. Porque muchos ven la, ¿cómo se llama, mi amor? Ven la gloria, pero pocos conocen la historia que hubo que pasar para ver esa gloria manifestada. Porque cuando el Señor me decía, yo lo voy a hacer, me decía, encárgate de mi reino y su justicia y lo demás te lo voy a añadir. Porque cuando me decía, yo no quiero vivir más, yo me quiero morir, yo le decía, tú vas a vivir, tú vas a adorar, tú vas a servirle a Dios. ¿Y sabe qué yo hacía? Metía mi cabeza dentro de la palabra de Dios. Yo buscaba aliento, refugio en la palabra y en la presencia de Dios. No me olvidé nunca de seguir sirviéndole a Dios. Que venía con el alma rota, que venía desgarrada, quebrantada, sí, pero le daba a Dios la mejor adoración. Que había noches sin dormir, sí, pero venía aquí y me untaba mucho maquillaje. Pero nunca me di por vencida en servirle a Dios. Porque yo agarré la mejor parte y esa no hay nadie que me la quite. Si seguimos el ejemplo de María, nos convertiríamos en unos adoradores y en unos servidores por amor. Nadie le sugirió a ella ni le dijo que se sentara a los pies de Jesús. Nadie tampoco le dijo que derramara el perfume, porque ella fue la misma María que le derramó el perfume más caro que podía tener. La idea fue de ella. Nadie la alentó excepto el Espíritu Santo que habitaba en ella. Algunos probablemente la vieron como vaga, recostada, aprovechada. Pero María hizo todo por Jesús, porque en él halló algo que no había encontrado cuando servía comida o cuando limpiaba su casa o la ordenaba. Mantenernos siempre llenos de él, reconociendo que lo que Él nos sirve a nosotros es mucho mejor de lo que podemos colocar en la mesa. Cuando Dios toma control de tu casa, cuando lo haces el centro de tu casa, los servicios de esa casa se van a hacer solos. Los quehaceres se van a ordenar solo. ¿Sabe por qué a veces en la casa no te ayudan? Porque tienes la relación con Dios desordenada. Cuando tú vas delante de Dios, Ay, Señor, Padre, yo te pido que el pastor, cuando se tome su café, friegue la taza. Señor, yo te pido que cuando se coma su avenita, Señor, también friegue. ¿Se vio? Cuando Danielita, esto le editas, tenía, ella hubo un tiempo en su depresión. La persona que vive desordenada a veces es porque tiene problemas en el alma, tiene un desorden mental. No es que está loca, sino que sus pensamientos no están en orden. Hubo un tiempo que en su habitación, pues, no estaba como manda, porque no voy a decir como a mí me gustaba. ¿Y sabes qué yo hacía? Yo me ungía las manos y yo iba, algún día todo esto va a estar ordenado, algún día esto va a estar organizado, Señor. Yo te doy gracias porque ella va a aprender a recoger su cama. Yo te doy gracias porque ella va a lavar su ropa. No la va a tirar porque el hamper estaba aquí y la tiraba allí. A todos nos pasa, ¿verdad? Algún día va a tener su ropa sucia en el hamper. Algún día la va a poder, yo se la doblaba cuando ella la lavaba porque le gusta como yo la doblo. Algún día ella la va a doblar sola. Y yo me fui para Nueva York, llegué anoche. Cuando yo entré, porque ella aprendió a recoger su cuarto. Yo lo ungía, hasta la ropa sucia. Yo declaro que esta ropa va a ir al hamper. Yo declaro que estos zapatos van a ir enganchados donde van. Cuando yo llegué ayer, wow. Le di la gloria a Dios. Porque si me ponía a pelear, no iba a hacer nada. ¿Sabe dónde voy? Donde Dios. Señor Padre, ordena sus pensamientos para que ella pueda ordenar su alrededor. Señor, organiza lo que está desorganizado en su mente, en su corazón. Si hay algo que yo pueda hacer, revélamelo. Si yo puedo darle herramientas, instrucciones, ayúdala, Señor. Pero sabes que empezamos las dos a leer y a estudiar el libro de Proverbios, mami e hija. Y ahí comenzamos a ministrarnos unas a las otras. Cuando ella veía un texto que me caía a mí, me lo mandaba a mí, pero yo le mandaba dos a ella. ¿Sabe por qué? Porque nos queremos quejar y pelear los unos con los otros, y eso es lo que el diablo quiere. En vez de ir a la presencia de Dios, a los pies del Señor, a humillarnos, para que sea el Señor que ordene, que organice, que quite, que ponga, que haga y deshaga. Dios lo va a hacer, como lo hizo. Y no es que Marta sirvió mal, sino es que no era el momento de afanarse. Hay momentos que Dios quiere estar contigo, pero andas muy afanado, muy preocupado. ¿Cómo voy a pagar los biles este mes? Que los pague Dios. Yo le digo, esta es tu casa. Tú me tienes aquí, pues tú vas a pagar. Este es tu carro, tú lo vas a pagar. En la nevera está vacía, Señor. Les cuento un testimonio. Y ya termino. Prediqué rápido, ¿verdad, mi amor? Cuando estuvimos en el 2000, ¿verdad? Que recogieron los niños y estaban en la casa. Daniela le dieron un seguro médico por su condición, ¿verdad? Y yo, feliz porque la niña tenía seguro médico. Y un día llamo por algo. Creo que estaba buscando un especialista. Y el trabajador social me dice, señora Oyola, usted tiene 3,000 y pico de cupones en su tarjeta. Y yo dije, ¿what? Me dijo, si usted no lo usa, a fin de mes se lo van a quitar todo. Yo dije, ok, vamos a usarlo entonces. Y ahí el Señor, comencimos a bendecir. Hasta mi hermana de Nueva York fue bendecida. Porque Dios va a conocer tu necesidad. En el 2020 él le dio COVID, él tuvo que dejar de hacer Uber. Yo estaba trabajando y yo tenía todos los gastos de la casa. Porque mi esposo no estaba trabajando. Pero Dios sabía que en el 2020 encerrado íbamos a comer mucho, pues nos mandó mucho dinero. Para que usted vea que Dios va a conocer tu necesidad y te la va a suplir antes de tu gritar que no tienes. No podemos decir que nos acostamos con hambre, porque aunque sea un pan con agua, podemos comer. Vivamos en la presencia del Señor. Desenfócate del afán y deja que Dios te ministre. Deja que sea Él el que te dirija y el que te guía. Dios lo va a hacer. A veces tomamos decisiones, yo quiero hacer esto, pero Dios quiere que haga esto, porque por aquí es que vas a ser más bendecida. Yo le dije, estuve tres años en la oficina y hacía el papel de jefa. Yo era jefa sin título y recompensa, ¿entiendes? Era jefa sin título y sin salario. Y yo decía, Señor, yo me quiero ir de este trabajo, pero el Señor me decía, este trabajo es una extensión de tu ministerio. Porque a veces van las mujeres y le oraba o las regañaba con amor y misericordia. Y cuando vienen y me dicen, tengo una posición abierta que te la estoy pensando en ti. La que era mi jefa me dice, viene algo bueno para ti. Yo le dije, si tú te vas de aquí, avísame que yo me voy también, porque ella me defendía. Me dijo, no, viene algo bueno para ti. Hasta el dueño dijo, si no ponen a María, pues, you know. Y cuando me dijeron lo que me iban a recompensar por darme la posición, yo dije, wow, Señor, gracias, porque valió la pena esperar 3 años. 3 años que en el año me subían $1, pero yo trabajaba más de lo que me pagaban. Porque si usted se cree, la oficina era mía, la compañía era mía en esa oficina. Nadie venía a verme, nadie me llamaba cómo está todo. Solamente nos llamaban para regañarnos cuando hacíamos algo malo. Pero nadie venía a decir, estás haciendo un buen trabajo. El dueño hacían 2 años que no venía. Y mi jefa 1, 2 ya también. 1, perdón. Pero ¿sabe por qué? Porque lo que yo hacía, lo hacía con amor. Yo servía con amor porque yo doy un servicio. Yo brindo un servicio. Y yo lo hacía con amor. Lo hacía como si lo estaba haciendo para Jesús. Y cuando llegó el tiempo, llegó la recompensa. Porque en ningún momento descuidé mi responsabilidad como pastora, como profeta, como adoradora, como intercesora, como maestra. En ningún momento me desenfoqué. Porque entendí que la parte de Dios era primero. Así que en esta tarde deje su afán. Suelte su afán en el altar y dígale al Señor, te entrego mis cargas, te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego mis finanzas, te entrego mi salud. Y no deje que la situación que está viviendo lo aleje o la aleje de Dios. Porque si usted ve, yo tenía un dolor de tanto, 2 horas y pico para llegar a Nueva York y ayer 2 para regresar, y este piecito duele. Y esta mañana tenía un dolor que no lo podía estirar. Estaba como el chavo del 8 con la garrotera. Pero yo dije, Señor, yo voy y me voy a poner mis tacos y a mí no me va a doler nada. Porque yo voy en tu nombre, voy a hacer tu voluntad. Y yo declaro que toda dolencia, todo malestar, ahora se somete a la autoridad de Cristo que está en mí. Así que entréguele su carga al Señor. Yo no sé cuál es tu afán en esta tarde. ¿Cuál es tu preocupación? Porque a veces nos preocupamos y nos alejamos de Dios. Entrégasela al Señor.
Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café. Una iglesia diferente para un tiempo diferente.